Estoy con David Galindo, rapero, cineasta, director y friki. Con todo el mundo, ¿en qué momento conociste el hip hop?
Pues, bueno, antes de nada, que gracias por invitarme, tío. Que ya te he dicho que esta va a ser la conversación que van a ver mis amigos respecto a la peli, porque son todos fans. O sea, que nada, estoy encantado de estar aquí. Que, tío, pues, a ver, yo conocí el hip hop a través de mi hermano, que me saca como 5 años, y entonces entraba en mi casa, pues, el Club de los Poetas Violentos, solo, 7 notas, 7 colores, le flipaba a mi hermano, mucho muchacho, y Franté, todo esto estaba en mi casa, digamos que me vino, ¿no? Me vino directamente a casa, esta cosa de los que hemos tenido hermanos que estaban ahí abriendo camino, y más en una ciudad como Ávila, pues que mi hermano, no sé, pues fue de la primerísima hornada de gente que escuchaba rap en Ávila. Y entonces yo lo tenía siempre ahí cerca, ¿no? Incluso la maqueta de Casey y todas esas cosas. O sea, y además era una época un poco desprejuiciada en la que te llegaban a la vez la maqueta de Casey y te llegaba a la vez la maqueta de Manolo Cabezabolo. Y también tenía, pues la cinta esta de Rap in Madrid, todo eso mi hermano lo tenía. Y de hecho, por ahí anda, solo que sin carátula, solo la cinta. Y alguno de estos vinilos primeros, primerísimos que hubo, ¿no? De esto de los sindicatos del crimen, DNI, todo esto. Eso estaba en mi casa. Entonces, ese fue mi primer contacto. Entonces, yo estaba un poco, ya lo tenía en casa y se oía. Y sí es verdad que yo, cuando era de chaval, escuchaba hip hop y también escuchaba mucho aledaños, ¿no? O sea, me encantaba Defcon 2, por ejemplo. Yo me escribía con la gente de Legado Social, les mandaba cartas y recuerdo que las firmaba como Strawberry 2, ¿no? Como si... el nombre súper original, ¿no? Y entonces, pues eso, estaba muy, muy conectado. Y luego me metí de lleno ya en el rap cuando conocí a la gente de Cum Laude y las Altas Esferas, pues justo pues ya casi en el paso a la universidad. Y ahí me metí a saquísimo. Fue como... de pronto me pareció una cosa maravillosa poder pasarme las noches rapeando en un parque. Es la vez que más, o sea, lo que más he disfrutado yo en mi vida ha sido estar en ese parque rapeando hasta las 8 de la mañana.
Pues bueno, yo quiero comentarte que yo no sé qué año sería, supongo que sería 2000 o por ahí, estuve en Ávila acompañando a Caso Aparte, no sé si tú estuviste en el grupo de Sevilla, que tocó en Ávila, tocó con algún grupo más de allí. Y recuerdo, yo fui con un colega, yo no tenía ni habitación ni nada. Yo de Madrid cogí un tren en el día sin pensarlo, me les acompañé porque habían parado en Madrid para ir a Ávila. Y pasé toda la noche sin dormir, con un frío de cojones, eso sí. En unos soportales, en un parque, todo el tiempo rapeando. Y eso. De hecho ahí conocí, recuerdo que luego tuve más contacto, era la época del MySpace o por ahí puede ser, o sea que por eso te digo que sería finales de los 90, principios de los 2000, no, 2000 algo sería. Conocí al gran Chulu, Cthulhu, claro, que estuvimos un tiempo ahí escribiéndonos y tal, pero bueno, luego ya les perdí la pista. Creo que ahora hablaremos, si quieres, un poco de esos grupos. Creo que todos perdimos la pista porque sí que cuando empezó el internet, a las plataformas de maquetas y tal, sonaron bastante, ambos dos grupos así en cabeza, y también me acuerdo de estar rapeando con Norte, que claro, no es de Ávila, pero creo que es casi adoptado, ¿no?, de allí.
Sí, Norte es fichaje abulense. O sea, es que en realidad Ávila y Segovia, en cuestión de hip hop, han estado súper, súper hermanadas. O sea que sí, sí. Y Norte nos traía música de todas partes. Yo a Norte, luego lo usó él en una letra, el cabrón, pero yo al Norte le bauticé como que era como el Fraga el Viajero, pero en rap. Porque por movidas que hacía, tío, veraneaba no sé dónde, iba tal, y el tío, en una época en la que estaba internet, pero el rap no viajaba tanto, él te lo traía. Y él venía del norte y nos trajo Chinatown, por ejemplo, que para nosotros nos explotó la cabeza. Y esas cosas de pronto molaban mucho. Mira, he estado en tal sitio y traigo esto. Y traía las maquetas. Eso era muy guay. Sí, puede ser que el gran Chulo se acuerda de esto, ¿eh? Pero fíjate, Edu no localizaba cuándo era que había estado contigo.
Pues fue ese día, no sé.
Sí, sí, este chico vino. Estuvimos con él rapeando, o sea, lo tiene clarísimo, pero no situaba. Bueno, como verá esto, sabrá cuándo fue.
Pues sí, sí fue. Ahí, vamos, yo no sé si alguna vez, como ya ahí tuvimos contacto, ya no recuerdo si alguna vez viniendo a Madrid quedamos o en algún concierto o algo. Pero ese día sí me acuerdo por eso. Recuerdo además que nos movían en un Citroën Granate, dos caballos, que no sé de quién sería, pero nos llevaba a los sitios. Es que yo, al ser de Madrid, bueno, yo pues he sido siempre un grupo maquetero. Y el que nos llama, en este caso nosotros no tocamos, pero bueno, para mí me da igual, porque a mí lo que me molaba era moverme por los sitios y conocer gente. Y en sitios como Ávila, Valladolid y eso, la unión que había de hip hop, a lo mejor no era muy grande en cuestión de gente, pero era como un buen rollo impresionante, cosa que en Madrid, supongo que ahora que has conocido a más gente de Madrid, que ya conoces a gente de Madrid, aquí era la guerra, ¿sabes? Aquí era, a lo mejor en los barrios te podías encontrar eso, pero en Madrid era la guerra y ir a sitios donde se vivía tanto y la gente disfrutaba, seguía disfrutando, no había esas miradas, no había, era todo como una hermandad, una unión, ¿no? Una unión real. Cosa que en Madrid era, no, en Madrid te tachaban por la forma de vestir, de rapear o con quién te juntabas, ¿no? Y eso se disfrutaba mucho en esos sitios. A mí me flipaban ir a esos sitios.
Es que claro, tío, no da para tener barrios. Una ciudad como Ávila o Segovia, o sea, nosotros decíamos, ¿no? Que no tenemos barrios, el barrio es la ciudad entera. Porque, claro, o sea, si empezamos a dividir, luego sí puedes decir soy el MC del barrio del Templete o lo que haga falta. Pero no sé, como empieces a marcar líneas, hay un rapero por barrio. Entonces, no. En ese sentido, sí que, claro, al final, pues sí, éramos todos una piña.
Dices que tu hermano estaba un poco metido en el hip hop y eso era más mayor que tú. ¿Tú recuerdas lo que había al principio en Ávila o qué fue lo primero? ¿Hubo breakdance? ¿Se pasó la fiebre esa del breakdance y tal o no?
Tío, estaban los AKR. Los AKR eran como los mayores. Fue el primer grupo de rap así que yo por lo menos recuerde. Que eran, digamos, yo creo que los coetáneos a mi hermano. Y el problema que había, imagino que esto habrá pasado en todos los sitios, es que no grababan las cosas, tío. O sea, podías ir a ver a conciertos, que eso estaba muy guay, pero no había esa cultura de grabarlo y de sacar una maqueta. Entonces, sí, estaban en los AKR, estaba Borja, que es un grafitero mega mítico de Ávila, que hizo un Bob Marley bestial que han borrado, como tantas cosas. Y sí que también había breakers y había un montón de cosas para el tamaño que era Ávila. Claro. Pero ya te digo, realmente yo sé que la primera maqueta en condiciones, o sea, tal cual, que te puedo dar un CD y esto, yo creo que fueron los cum laude.
Sí, con pero la había cosas antes.
Sí, sí, o sea, para nosotros, o sea, cuando nosotros estábamos haciendo eso, estaban lo que, imagínate, era aquel concepto de los raperos mayores.
Claro.
¿Sabes? Que a lo mejor nos sacaban 5 años, pero ya sabes que es que en aquella época 5 años era un mundo.
Sí, sí, claro. Y de hecho, lo que dices tú de hay una generación que no grabó maquetas y eso, algunos sí, pero porque no era igual que luego cuando llegaron los ordenadores asequibles y los programas. Antes era tener equipo analógico y demás, era claro, claro. Difícil. Sí, sí, y no lo tenían en la cabeza, no había una cultura maquetera tampoco, entonces era pues, no sé, creo que nadie se creyó que podían hacer algo más allá de conciertos y también me incluyo en el caso. Hubo una época que parecía que el hip hop era una cosa de tú y tus amigos y no había más camino ni más trayectoria.
Claro, tío, pero sí, ya, tío, el pues, las mil y una rimas, había cosillas por ahí.
Guay, pues cuéntanos un poco en qué momento dices yo quiero pertenecer a esto y cómo te unes. Supongo que, claro, ahí no sé si os conocéis todos, estoy hablando aquí como el típico de ciudad, pero supongo que también sois de la misma edad y tal, ¿no? Con cum laude.
Sí. Ya te digo que yo, pues yo tenía mi grupo de amigos del cole y toda la pesca, y de pronto yo cuando me fui a la universidad entré en contacto con Kaiser, que uno de los dos componentes de cum laude, y eso fue el momento definitorio, ¿no? A través de conocerla a él, estudiamos los dos en Segovia, Yo me iba a su piso, todo el rato me ponía las canciones de rap y me flipaba y me picaba el gusanillo muchísimo. Porque yo ya en su día había hecho como canciones, había hecho cosillas, pero no me había puesto en serio. Y de pronto me empecé a ir con él y yo digo muchas veces que el rap me salvó la vida, porque sí es cierto que yo cambié totalmente de amigos y de amistades y todo esto, porque no me gustaba el palo del que iban. Y en un momento en el que me quedé yo solo, los raperos me acogieron. Y de pronto para mí fue como volver a nacer. Y además me gustaba muchísimo el rollo este de pasarnos toda la noche hablando y rapeando. Me parecía algo creativo y enseguida empecé, yo creo que les conquisté. Porque en aquella época daba la sensación de que para entrar en el hip hop tenías que hacer algo. O sea, era como una especie de ejército en el que tú llegabas y rápidamente te decían, ¿qué quieres? El escudo, la lanza, la trompeta, porque vas a ser el que toque, ¿no?, para salir a combatir. Entonces te haces, que luego es mentira, ¿no?, que tú puedes estar allí simplemente y estar. Pero es verdad que llegabas y era como, eres breaker, eres grafitero, eres esta. Y yo creo que les conquisté improvisando. Descubrí que se me daba bastante bien improvisar en una época sin Red Bull, sin batallas de gallos y sin pollas de esas, nada. Y bueno, yo entré así, entré improvisando, lo tipo, les veías en un corro y entrabas a improvisar y rápidamente era, ¿quién cojones es este tío? ¿No? Que improvisa. Si tú tienes que llegar y decir, yo hago esto, ya. Y eso te abría puertas. Realmente, o sea, tú habías llegado, te habías metido en ese corro y habías improvisado de puta madre y de pronto era, pues que se quede, pues que se quede, ¿no? Y bueno, ya digo, fue año 2000, más o menos, 2000-2001, y rápidamente, pues esto, pues con Kaiser y el gran Chulu de Cum Laude, y luego, pues eso, toda la crew de las altas esferas, que, bueno, estaba el grupo con Afro y Arma, pero luego, bueno, la crew era mucho más grande, ¿no? Estaba Juanillo y estaba toda esta gente. Y bueno, tío, empecé improvisando y luego empezamos a grabar, que mi nombre de MC es Pensador Loco. Me encanta esta cosa de los nombres de MC porque son cosas que te pones muy joven y luego tienes que vivir toda la vida con ello. No sé si me pondría Pensador Loco ahora, pero...
Pensador Loco es viene por el... Me he dado cuenta que hay un cómic, tú algo de relación tienes con los cómics también, hay un villano, ¿no? ¿Pero viene de ahí o porque también es un nombre que puedes llegar a él de alguna
forma? Pues, tío, no sé qué fue antes, la gallina o el huevo, pero desde luego sí, yo al Pensador Loco lo conocía, o sea que seguramente sí que me basé en él. La típica cosa, es un villano de los Cuatro Fantásticos y de los Nuevos Guerreros que, bueno, que tiene una mente tan brillante que se pone a hacer crímenes, ¿no? O sea, entonces, a lo mejor sí que, ya claro, ya hace tanto tiempo que no me acuerdo. Pero quizás seguramente sí que hice esa conexión. Y de hecho hasta formé un grupo con otro colega que se llamaba Lipio y éramos Diamante en Bruto. Estos grupos que grabamos juntos tres canciones y jamás lo llegamos a publicar ni nada, ¿no? Pero es lo típico que ya para toda la vida ya es como en tu currículum, es como, no, pues yo estuve en Diamante, sí, claro, en Bruto. Que luego me parece que ha habido otro grupo por ahí que también... Es que, a ver, es un nombre que, bueno, que es normal que alguien más diga esto mola mucho. Y ya te digo, y además, como yo estudiaba en Segovia, pues todo el mundo, toda la conexión segoviana también la tenía con el norte. Yo he ido a la Tipo a comprarme las maquetas del norte. Cuando ya valían 5 pavos en la Tipo. Gincarra.
Qué guay, qué época. Mira, hablando de ACAS o de... Yo nunca he contado la historia del mío porque es profano, suena como muy oscuro y tal. Y es que la historia es la cosa más ridícula que me acabo de acordar cuando has dicho que éramos niños, porque yo empecé pintando. Y en Madrid, supongo que en más sitios, pero era muy común cuando tenías en tu firma 2 os, poner ojos, ¿no? Poner el punto de los ojos. Yo pintaba, no, NOOH, no me digas por qué, eso sí que no lo sé. Pero sí que las 2 os vienen de porque sabía dibujar a Bart Simpson y los ojos hacía de los Simpson. Claro. Y luego pues empecé a pensar hasta que puse profa no, para que, porque ya era súper rapero y ya no podía ir con un nombre tan simple y tenían que ser nombres como oscuros. Y de ahí viene de Bart Simpson, o sea, no viene de ningún, ya ves.
Es que lo que mola, tío, es eso que
es verdad.
Suele ser aliterado.
Claro, busqué en el diccionario profano, que en esa época no sabía ni lo que significaba, y dije, hostia, el que atenta a lo sagrado, dije, esto para mí. Ahí sí se quedó, claro.
Vale, yo fíjate, nada, yo he pensado loco, pero luego rapeando y tal, siempre acabas diciendo otra cosa. Yo siempre digo, pues, por ejemplo, locopen.
Claro.
Son chorradas que dices tú, bueno, va cambiando y va mutando.
Es verdad que los chavales, hay muchos chavales ahora que ponen su nombre, y eso creo que me parece guay. O sea, antes no, yo creo que nadie tenía su nombre.
Es cierto, sí, rapero. Sí. Raro. Bueno, había alguno que... Pero algo le hacían. Algo sí. Le hacían, ¿sabes? Le quitaban una letrita o le ponían alguna... Pero sí, ahora ya está más estandarizado. Pero te digo, o sea, a mí me gusta mucho también, ¿no? A ver, yo es que como soy lector de superhéroes, que para mí los cómics son mi vida, pues claro, a mí el rollo de ponerte como los mutantes. O sea, llegas a la escuela de jóvenes talentos del profesor Xavier y lo primero que hacen es ponerte un nombre clave.
Claro.
O sea, a mí esa mierda me flipa. Y aparte, nosotros que hacíamos rap underground y hardcore, pues decías unas burradas que dentro de, por supuesto, hay que ser reales, decías, bueno, la está diciendo la está diciendo Pensador Loco. No la estoy diciendo yo. No, creo, claro, que también esa clase de protección,
no, sí,
mola.
Hay que crear tu personaje un poco. Luego claro, ya tu personaje llega un momento que a lo mejor se va uniendo o no. Hay gente que todavía... que está guay. O sea, a mí me mola mucho el crearte un personaje para hacer cualquier tipo de cosa.
Claro.
Porque te le puedes dar una personalidad que a lo mejor tú no la tienes así en el día a día, y eso está guay.
Es que si no, imagínate, tío, gente como Hablando en Plata, o sea, espero que no vayan matando por ahí gente, pero mola, mola.
Sí, sí. Bueno, mira, aquí he estado, bueno, dando una vuelta porque no sabía muy bien. No sé si esta fue la primera de Kaun Lade, yo creo que fue la primera que llegó a nosotros o a la...
Yo lo que sí, que esa es la primera de Kaun Lade. Yo, para que fíjate cómo tengo las maquetas, tío. O sea, valen más porque las tengo con su letra, pero ni portada ni leches. Y luego tengo la edición especial, que esta, que sacaban, como que juntaron las dos maquetas, ¿sabes? Porque es que hacían maquetas muy cortitas, lo cierto es eso.
Hacían maquetas muy cortas, sí me acuerdo yo de eso, que eran como 5 temas cada maqueta.
Claro, claro. Esta cosa de esperarte a tener los 13 temas, que es lo suyo, bueno, es lo suyo en la época por lo menos, no lo hacían. Y luego tengo hasta cosas como esta, que esto es un incunable, no sé si se verá. El gran chulo ponía siempre portadas sugerentes. Aquí, chica preciosa y aquí, braguitas. Cosas claro. Que hacían. Estos son temas de Kaun Lade y la Lata de Esferas, que se quedaron en el tintero y lo sacaron en otro CD.
Luego, aparte de... Bueno, salieron en algún recopilatorio de estos de la época de internet o no sé si de fanzines o algo así. Sí. Que sonaron bastante. Yo creo que llegaron, que vinieron a Madrid alguna vez, me suena a mí. Todo esto lo tengo muy distorsionado porque ha pasado muchos años y había muchas cosas en esa época. Pero sí que recuerdo, y aparte lo he estado buscando, que hicieron como un previo de lo que sería un disco ya, se supone que oficial, ¿no? He visto que ficharon por Alter Ego, no estoy muy seguro si llegaron a sacar algo con ellos.
Estuvieron a punto con Rocas y Pedruscos. Que, claro. Bueno, de hecho es que estaban hablando con Loncho y toda la pesca y estaba hecho. Estaba hecho. De hecho, en la serie B o en una de estas salió como que hecho, porque ya estaba hecho. Y de pronto pues pasaría algo por Zaragoza. Y no salió, pero este disco está muy guay porque además es como una foto fija del rap que había en 2004 o 2005 que saldría esto. Y estamos aquí todo Dios. Habla, yo aquí tengo un par de temas. Sara era Kaun Lade y las Altas Esferas, pero por supuesto nos invitaban a salir a todo el mundo. Está Norte, está tal. O sea, este disco es muy guay. Y sí es cierto que es lo más parecido que tuvieron a sacar algo editado con discográfica, digamos, un disco. Lo anterior pues eran maquetas. Pero bueno, otro hito muy gordo que hubo fue el rapto de maquetas. No sé si tú recuerdas el rapto.
Sí, yo sí lo he estado leyendo. Es que no me acordaba del nombre, pero sí que el recopilatorio sí que me acuerdo.
Pues esto fue una cosa que hizo Number Juan, Juanillo, y esto fue mega mítico en la época. O sea, yo recuerdo ir a los festivales y iba a la peña a hablar a Juanillo con tú eres Juan el del rapto. Y estaba basado un poco en técnica de cloacas. Y, claro. y tenía la cosa esta de intentar juntar a un montón de grupos maqueteros en una época en la que no estaba la música tan disponible como ahora, y que el que un tío hubiera buceado y tuviera hecho esa selección estaba muy guay. Y aquí, fíjate, sabes que sale Peña como sale Dogma, sea, cuando eran maqueteros. Sale el nene de la tribu, está Folclóricos, cuando no habían sacado el disco. Arma Blanca, Keisa, estuvo muy guay. Y luego Peña, bueno, para Peña de Ávila, porque está Estrés, está por supuesto Cum Laude, La Lata de Esferas. Y este disco fue bastante, bastante mítico.
Claro, es que yo creo que hay un problema y además me gustaría, yo muchas veces me pongo a rebuscar, pero es muy difícil. O sea, es más fácil encontrar las maquetas en cinta que lo que pasó esos años de las primeras plataformas de internet, porque cuando desapareció Mega Upload y las plataformas y las páginas, desapareció muchos trabajos. O sea, hay gente que nunca habla de trabajos que son míticos. Yo me acuerdo, yo qué sé, las maquetas de Hondo, la de Dogma antes del disco. Claro. Había como muchos trabajos con gente muy buena, muchos desaparecieron totalmente. Y hay una época ahí que está perdida porque como no conozcas el grupo, o como en tu caso tienes el CD oficial, o sea, el CD físico, que era muy difícil tenerlo, claro, porque todo el mundo era en internet y no se viajaba por todo el mundo.
Había mucha venta por correo, pero tenías que contactarlos.
Claro, claro, era una cosa... Pero en las maquetas sí que ha trascendido, digamos, y esa época, que yo me incluyo también, porque yo creo que lo poco que he grabado así un poco decente es de esa época, y todo ha desaparecido. O sea, ha desaparecido, sí, nadie habla de esa época. Había trabajos que podían ser discos perfectamente.
La dictadura de Spotify... Y es que ya directamente pues te vienen los coches sin CDs. Está todo pensado como para que pienses que la música que existe, toda la música que existe, ya no necesitas un aparato para producir música porque tienes Spotify. Y es que es mentira. Porque si así fuera verdad, y que podría ser verdad, mira, con que Spotify dejara subir a todo el mundo las cosas, ya sería verdad, ¿no? Y sería fácil, sería como YouTube. Uh-huh. Tú puedes subir lo que quieras, YouTube no te hace ningún control. Pero Spotify no es así. Pues hay un montonazo de cosas, y sobre todo nosotros lo que nosotros trabajábamos, con lo que nos gustaba bucear, pues eso, que de pronto de Zaragoza nos llegaban un montón de maquetas. O sea, para nosotros Clan era...
Yo me acuerdo cuando estuve allí, sé que alguna vez, no sé si en El Loro o alguien cantando La Presión, era mítico. Bueno, en Ávila y en casi todos los sitios, pero recuerdo que ahí sí cantasteis alguna de Presión.
No, es, para nosotros Presión es un dios. Esa era así, era una cosa como... Es que, joder, nosotros teníamos esa cosa de Indiana Jones, de investigar. O sea, tú oías a Casey que te decía Presión y Alan me enseñaron, ya tomé buena nota. Yo no sé cómo un tío puede ser fan de Casey O y oye eso y sigue con su puta vida.
Ya, ya.
No, claro. Es capaz de oír eso y bueno, ajá, genial, voy a tomarme una cerveza. Pero tío, o sea, te están contando que había algo antes, que hay la fuente de la que todo mana. Y nosotros investigábamos, conseguimos la maqueta de Clan, bueno, nos flipó, pero conseguimos también la maqueta de Bufán, que es un discazo, la maqueta de Bufán.
Es un discazo.
O sea, es así, o sea, la maqueta de Fuck That Pose, la maqueta de Cloaca Company, o sea, son cosas que son acojonantes. O sea, de hecho, es que si te quedas con Cloaca solo con el disco, dices, joder, pues es que tengo un disco. Y digo, pues yo tengo dos.
Es que, el de Jace, ¿no? El de Jace de Controlando el micrófono o algo así.
Es otra locura, tío. Que tiene además uno de los mejores temas de W de la historia. Había un montón de cosas ya, tío. Y luego, por supuesto, ya, tío, que pues el norte, en Toledo Ultimatum, en KPDM por ahí arriba, es que nosotros consumíamos muchísimo rap maquetero. O sea, en ese sentido, hacíamos una lucha al mainstream bestial. Y sin esfuerzo, o sea, no por una cuestión política, sino que realmente que nos flipaba, decíamos que lo bueno están las maquetas. Luego, por supuesto, toda esta gente empezó a sacar discos y los continuamos, ¿no? Y por supuesto, éramos unos locos de Violadores. Que para nosotros, lo máximo, por alguna razón, en Ávila éramos como maños de adopción. Nos llegaba muchísimo más. Y esto lo hablaba con Darmo en la película, porque Darma estaba haciendo el sonido de la peli, el sonido directo. Y le llamaba mucho la atención que, joder, que estamos a 100 kilómetros y nos llegaba muchísimo más el rap de Zaragoza que el de Madrid. Ya no llegar de que nos gustara, sino llegar de que no nos... No viajaba tanto.
Aquí es que en Madrid ha habido un problema. Tanto que hablan de Madrid, en Madrid las maquetas se cuentan con los dedos de una mano o con dos dedos. O sea, maquetas como tal, o sea, había muchas grabaciones de colegas que se pasaban unos a otros, pero maquetas empaquetadas y que se movieran, que yo recuerde, estaba Just Two, nervioso a lo mejor, o tres ollas, que era lo que había antes de nervioso, y yo qué sé, cuatro maquetas contadas. Cosa que en Zaragoza, en Barcelona ya ni te cuento, en Alicante, en todos esos sitios sí que grababan muchas maquetas. Aquí no se grababa, por lo menos en el formato casete, hubo muy pocas. Muy pocas que ya te digo, que salieran del barrio, del círculo de tus amigos.
Claro, sí, Jungle Kings, ¿no? Pero...
Sí, pero Jungle Kings no hubo maqueta. O sea,
claro, no... Ya, claro, sí, es cierto, no, es justo esto, lo que hablábamos antes. Que...
Sí, Madrid tanto que es, pero en la época maquetera no estuvimos muy, muy presentes. Claro. Ya pues te digo, Jastus se recorrió toda España, claro, gracias a las maquetas, y nervioso también.
Pues sería por esto, pero ya te digo que nos llegaban de Sevilla, a lo que quieras, Málaga, Zaragoza, pero verdad que Madrid nos llegaba menos, tío. Y sobre todo lo ridículo que es, que lo ves en un mapa y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, si son vecinos...
Cuando había algún concierto que os molaba, ya digo unos años después, cuando ya se profesionalizó, entre comillas, todo un poco, ¿hacíais grupo de venir a Madrid a los conciertos? ¿Allí organizabais conciertos así con sí, carteles grandes o cómo
sí,
lo veíais?
Sí, nosotros íbamos toda la crew. A Madrid hemos ido a conciertos, por supuesto, a darlos y a verlos. Y también a Salamanca, yo recuerdo un concepto de Veladores con la Mala Rodríguez, que me sirvió para convencer a Casey para hacer la canción original de Orígenes Secretos, porque yo cuando hice Orígenes Secretos quería que hiciera Casey O la canción original, que luego la hizo con el Fomega. Y me dijo el repre, no va a hacerlo, porque Casey no hace esto. Y dije, bueno, pues pero déjame hablar con él. Dije, vale, yo si me escribes un texto, yo se lo hago llegar. Y le escribí un texto diciéndole, porque claro, me daba la sensación, claro, este cabrón, claro, en 2020 quiere colaborar con Casey O, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando Casey O no era Casey O? Entonces le hicieron esta movida de, mira, yo te he visto en este concierto, ¿no? En Zaragoza ciudad, tal, tal. Te vi en Salamanca en el año 2003 con La Mala, que ibas tan pedo que se te olvidaron las letras. Y tuvo que... Y rapeaba La Mala cachos tuyos. Y movidas así. Y era que esa mierda pasó. Y se salió a cantar la colabo con La Mala y a mitad, o sea, soltó dos líneas y la siguiente ya, La Mala tuvo que soltar las propias líneas de Casey porque iba a blodas. Y yo creo que, o sea, que lo conquisté a base de este cabrón lleva aquí toda la vida, ¿no? O sea que, pero bueno, tío, si hacíamos eso y nos íbamos a Zaragoza, fuimos a aquel mítico Zaragoza Ciudad. O era Zaragoza Ciudad o Zaragoza Realidad, ¿cómo se llama? No, si Zaragoza Realidad era el disco y Zaragoza Ciudad el festival, y en el que vino Cel Smooth.
¿Te está gustando? Si quieres apoyar a Fatigas, puedes hacerlo desde patreon.com/Fatigas. Muchas gracias. Seguimos.
Y por supuesto, sí. Y luego, pues a conciertos como Alma Rap. Y luego mis colegas han comido mucho más festivales que yo. Porque yo reconozco que soy un puto sibarita, un culo fino.
Y el momento haces bien.
No, el momento, muy, muy pronto dije, yo, tío, esto de tres días durmiendo fuera de mi cama y no sé qué. O sea, prefiero ir a un concierto y me vuelvo. Pero mis colegas sí que han comido mucho viña. Y mucho jazzmatas, mucho de todo. Porque ellos sí que se pueden estar ahí tres días y aunque vengan en un estado deplorable, dicen, qué guay ha estado. Y yo, sin embargo, vengo diciendo, me duele la espalda, tío. Me duele mucho.
Ya. Yo he disfrutado mucho de los viña, pero la vuelta era mortal. Parecía que venías de la guerra. Claro. O sea, unas ganas de ducharte y de cagar en condiciones. Sí, una cosa brutal. O sea, yo creo que llegar los últimos días ya mareado.
Cagar apoyando el culo.
Claro. Sí. Y que tu estado esté normal, porque claro, ahí la única forma de aguantar es bebiendo mal. Y es verdad, he visto conciertos muy guapos. Te puedo decir que Saiyan Supa Crew, por ejemplo, así como algo distinto a lo de siempre, yo lo flipé en el Viña Rock. Pero es verdad que yo ya, bueno, una vez pensado, yo siempre decía, además tenía siempre la idea de vamos al Viña Rock, pero unos meses antes cogemos un hostal o algo ahí, pero claro, era imposible, porque es un pueblo que no es muy grande y estaba todo bofetado. Bueno, empezaste tú a grabar tus maquetas. Yo he dado con dos, creo que tienen más. Esta sería la primera que he dado. Esta no la he escuchado porque no la he encontrado en ningún lado.
Me encanta, todo esto me saca los colores absolutamente. Pero mira, antes de esta, yo tenía un montón de temas previos que iban a salir en una movida que sí que por Ávila sí que ha circulado por mis colegas, que se llamaba, esto iba a ser como parte de un tríptico, que era, lo primero que saqué era Prepárate para, que es donde ya digo que había como, ahí había metido como los temas de Diamante en Bruto y otros cuantos temas. Y lo siguiente era Comerme la polla. Prepárate para Comerme la polla. Y la tercera iba a ser puta. En plan, Prepárate para Comerme la polla. Pero que entendíamos el hip hop en esa época como provocación absolutamente.
Claro.
O sea, no lo entendíamos, más éramos gente que escuchaba Insulino, gente que escuchaba Hablando en Plata, y nos parecía que si no estabas provocando, no estabas haciendo bien tu trabajo, ¿no? Por lo menos era nuestra manera de entenderlo, ¿no? Y de hecho éramos los típicos que escuchábamos el rap más sentimental y era como, vaya flojo. Soy ñoño, ¿no? Es blando, es softcore. Es softcore. Nosotros estábamos obsesionados con el hardcore. Y bueno, pero estoy muy orgulloso de esta de Comerme la polla, porque es un poco mi tributo a todos mis colegas. O sea, la tengo aquí y en algún lugar. Y salen todos mis colegas. O sea, aquí están Flickstyle y Kaiser, está Sanko, Sigan, que es de Madrid, Arma, Near 27, Mendo, el Gran Chulu, Puma, Afro, y Imen, que es César. Entonces, me mola mucho estas maquetas que realmente era como, pues vamos a salir todos, ¿no? Vamos a... Y de hecho, pues estaban haciendo las distintas maquetas y era como, oye, a mí me falta un tema contigo. Ah, pues vente a grabarlo. Y a mí me grababan pues en Estudios Superiores, que es el estudio que sigue en funcionamiento de Kaiser y Arma y tal, que está en casa de Kaiser. Y también grabé mucho en casa de Josete, que era DJ Kulamen, que era el que hacía de... El que hacía, no, el DJ de las altas esferas. Y ya, tío, esa... Y, bueno, básicamente en casas. Yo he grabado solo... Claro. O sea, ibas a casa, saludabas a la madre, vengo a grabar con su... Y te metías allí en esa habitación y con un micro contra un armario. Y ya, tío, claro. Con Josete he grabado en tres casas. O sea, en su primera casa, en otra que se mudó, y un verano que estaban haciendo obra o no sé qué leches, en un corral. Que se fue al pueblo. Me he traído el estudio al pueblo y he ido a un corral con paja y tal, y hay un micro y conectado a un ordenador. Y lo he hecho ahí en la clorilla. Y así, básicamente así grabamos las cosas. Y tengo, tío, pues Comerme la polla. Yo cada vez que lo digo, me digo, qué mayor estoy. Y luego saqué Señora, que eran tres temas que se habían quedado colgados. Lo típico, que intentabas hacer el siguiente trabajo y al final no había manera de conseguir. Porque en Matusalén hay un momento en el que lo dice el protagonista. Los productores dejan de darte beats y dejan de dejar lo que te acabo de contar. Íbamos a grabar a casas. Entonces el MC, pues claro, él no para, él le da igual. O sea, yo quiero grabar, pero ellos dicen, hostia, vienes a mi casa a grabar, a mí no me interesa tanto como a ti. Y obviamente los que primero se rilan son los productores y los beatmakers. Que lo entiendo, o sea, lo entiendo perfectamente. Porque, claro. Y entonces, pues es muy, para mí, mi gran dificultad siempre ha sido esa, conseguir ir a grabar, ¿no? Y luego, sí que ya un poquito más profesional, pues saqué, lo tendré en algún lugar. Esto está editado por Via Love Delicatessens, el disco con, bueno, pues esto, este sí que está editado por Via Love Delicatessens. Sí.
Superior.
Y esto es como el típico regreso que hacen los raperos después de 8 años sin rapear. Que los raperos somos expertos en regresar.
¿Sabes? Pues estamos regresando desde la primera a la última canción.
Exacto, ¿sabes? Es como. O sea, creo que. ¿Quién es el que lo dice? No sé si es capaz tal que dice que yo nunca me fui, ¿verdad? Hay algunos como Capaz que nunca se han ido. Uh-huh. Pero la mayoría siempre hay un momento en el que dicen, vale, ya de pronto un parón, ¿no? Y yo después de pues, como 8 años sin rapear, me saqué esto y me encantó. Y es que yo reconozco que a mí lo que más me gusta en el mundo es rapear y escribir rap. Y de hecho, esa es una de las razones por las que en mis cortos y en mis pelis meto rap. Porque, bueno, es mi manera de seguir conectado a esa parte de mí, ¿no? En Gora Automaticoa, el protagonista rapeaba. Y en Matusalén, las canciones que rapea Julián López las he escrito yo. O sea que, bueno, que es mi manera de estar ahí. Y luego, pues bueno, voy sacando temas, aparte, pues con mis colegas. Los últimos temas
que he visto sacado, que en Spotify tienes un par de temas así sueltos, ¿no?
Sí, con el Puma y con... No sé si... O sea, con el Puma y otro con... Pero creo que puede haber uno incluso que es con Kaiser. Sí, que Kaiser lleva sin rapear 20 años y yo le obligo. Básicamente le cogí y le dije, pues te la vas... De hecho, fíjate cómo tuve que hacerlo, que le dije... Porque me dijo que no iba a escribirse. Digo, pues te rapeas unas de hace 20 años. Y entonces se regrabó un trozo que tenía de otra canción. Pues si no, no consigues que rapee, cabrón.
Y pero, que... Bueno, no, que después de lo del el supuesto contrato con Alter Ego o lo que terminara, ahí es verdad que por lo menos para los externos, ¿no? Ávila, tanto Altas Esferas como Cum Laude desapareció. O sea, no terminaron de sacar el trabajo. ¿Qué fue de ellos? O sea, ya por curiosidad.
Bueno, a ver, el último trabajo de Edu fue haciendo...
Ese es el último que me llegó, sí, es verdad.
Y básicamente, mira, yo creo que Kaiser Miguel se fue desencantando del hip hop poco a poco, ya estando en el grupo. Y Edu, que sí que era como mucho más entusiasta, tuvo una especie de revelación y cambió radicalmente de vida. Y esta parte, su parte del Gran Chulu, la dejó de lado. No, de hecho, en la medida que pudo, eliminó sus trabajos de internet y toda la pesca, ¿no? Fue como de pronto tuvo una epifanía. Esto es muy curioso de contar, pero fue así. Y a mí me dolió muchísimo porque para mí eran mis mentores. O sea, para mí... yo sigo teniendo trato con ellos, a Edu le veo, y Miguel es uno de mis mejores amigos. En general, o sea, de mis mejores amigos en el mundo. Así que con Kaiser sigo teniendo pleno contacto. Pero, claro, joder, te da mucha rabia cuando esta gente de pronto cuelga la capa porque dices, joder, qué rabia, ¿no? Es cierto que yo creo que estaban a un nivel bestial, tanto estos como las Altas Esferas, pero es verdad que es un hándicap de la hostia ser de Ávila.
Ya.
Y yo, fíjate, y te voy a decir una cosa. No, claro, qué típico, ¿no? Claro, cabrón. ¿Qué vas a decir tú? Pero mira, no te voy a hablar de Ávila. Y no te voy a hablar de mi grupo cercano, pero esto pasa igual con el Norte.
Sí, sí,
o sea,
sí,
el Norte sí. Es una bestia parada, es uno de los mejores raperos que ha habido en España en general. O sea, el Norte tendrán que estar comiéndole el culo, y lo que no es el culo, día sí, día también, los raperos de este país. Pero creo que la losa de ser de Segovia, y mira que Norte iba un montón a Madrid, pero la losa de ir de Segovia es una losa pesadísima. Porque, bueno, porque la gente que de los medios, bueno, ya ves tú qué medios, ¿no? Había en el hip hop, pero aún así, pues había que ser colega y había que tal, y las discográficas, mis movidas. Y ya te digo el Norte para que veas que no lo digo solo con mis colegas, pero lo del Salón del Norte es un caso súper sangrante para mí, porque había un tío además que en cada trabajo innovaba y ya te digo, creo que la gente de Ávila o Segovia, pues lo tienen unas 200 veces más difícil que alguien de una ciudad un poco más cosmopolita.
Sí, además, bueno, Norte sigue haciendo cosas,
sí,
que,
sí, pues,
claro. Que está guay. Y es verdad que tanto Norte como muchos MCs, raperos de muchas ciudades más pequeñas, que a veces te han llegado temas que yo he flipado con mucha gente. Y ha sido imposible seguir. Hay uno que salió con KDS y con Soulchain, el Min, no sé si lo conoces, no sé de dónde es, no sé, no estoy seguro, no sé si es de Zamora o yo qué sé por ahí, o de León, puede ser. Otro que da máquina de cojones y nunca... Bueno, o sea, hay muchos, o sea, y yo no conozco vamos, ni al 2%, pero siempre ha habido en muchos sitios gente muy buena que la ha tenido más difícil. Hay un ejemplo bastante que siempre yo les he preguntado y claro, la contestación es fácil. Ellos sí llegaron a ser populares, ¿no? La puta OPP. Joder, pero al estar en una isla no pudieron seguir el ritmo de festivales y tal, no pudieron estar en tantos festivales y tal como los que vivían pues aquí en Madrid, Barcelona, Valencia, lo que fuera. Y ya te digo que para mí la OPP es uno de los grandes grupos de España y tenían que haber seguido, o sea, tenían que ser un clásico y una referencia. Pero hace poco, hablando con un chaval que está rapeando, que tiene 30 años, que tampoco es un chavalín, le dije, pues no sé qué de la OPP, y me decía que no sabía quiénes eran. Y dije, es que no me lo puedo creer. Ya,
Hay raperos que son ídolos de otros raperos. O sea, esta pena que hablamos de Presión. Presión no rompió membrana. Sin embargo, la lista de raperos que te puede hablar de Presión y como un puto icono, pues lo mítico. O sea, te vas a la Santander y Chinatown te lo va a mencionar a Presión. Pero que KCO se hace un disco como El Círculo, que sabía que era el disco más esperado de la historia del rap, y te llama Hermano L. Uh-huh. ¿Sabes? Te llama tal, ¿sabes? Porque para esta gente la puta OPP sí que... ¿Sabes? Pero para el que sabe. Pero ni con esas consiguen que luego un tío, lo que tendría que pasar, ¿no? Que alguien dijera, joder, ¿y este tío de dónde sale? Sí. Y es que eran los tíos más... Lo que hacían ellos lo hacían solo ellos.
Es que no sé, el ser coetáneos de esta gente, yo no puedo ponerme en punto de vista de un chaval porque yo no sé lo que viven, pero al igual que muchos les da por hacer rap de los 90 y te hablan de los discos y productores y estudios de grabación de Mobb Deep y demás, que también es otra cosa, que siempre hablan de los mismos grupos, todos los que saben mucho de rap siempre te hablan de los mismos al final, de los chavales jóvenes, te digo, Mobb Deep, Nas, Wu-Tang y cuatro más, siendo millones los que había. Por ejemplo, mira, ahora que estoy viéndome, Ice-T ya nadie lo nombra y a mí me parecía y me parece la hostia. Y es eso, que yo no sé cuánto tenemos de memoria, ¿no? De capacidad de memoria para ir para atrás. Entonces ellos tienen unas referencias de hace 10, 15 años, que son las que yo tenía a lo mejor o menos, pero claro, yo no tenía más para ir más para atrás. Yo no sé si hubiera seguido investigando más para atrás, pero supongo que sí, que siempre hay, no sé, cuando esto es una cultura o se habla de cultura, creo que está bien aprender de ella, ¿no? Saber un poco.
Totalmente. Y te digo una cosa. Nosotros inculcamos ese ejemplo porque no es cierto. O sea, no eran nuestros coetáneos ni Clan, ni Bufang, ni muchos de estos. Eran de antes. O sea, tuvimos que ni los Inchu Boys ni cosas que tenías que bucear para conseguirlas. O sea, que decir... nosotros sí que hicimos ese esfuerzo de o sea, teníamos como muy claro que éramos como la segunda generación y investigábamos la primera.
Claro.
O sea, no era una cosa como, a mí qué más me da lo que haya habido antes. Pues,
joder. No, claro, y a mí yo es que estudio, o sea, yo estudio, tampoco es que vaya aquí de, yo soy muy malo con nombres y eso, yo cuando se ponen a hablar gente como DJ V, eso me quedo pequeñito, pero ahora que tengo, has hablado de Spotify, YouTube y eso, todo lo que antes no he podido entender o saber o conocer, ahora estoy tirando y ahora escucho mucho de los 80 y eso porque me mola las historias. Pero claro, yo no puedo generalizar, yo soy yo y yo hago lo que... Tampoco voy a pedir a nadie que haga nada. Si a uno le gusta rapear y ya está, pues que rapee. Pero que es verdad que se va borrando, ¿no? Mientras va pasando los años se va borrando gente. Hace 10 años supongo que todos conocían a la OPP. 10 años después ya hay algunos que no lo conocen. 20 años más para allá se quedarán muchos en... no se quedarán ni en el recuerdo y eso... Eso me jode, ¿no? Porque fueron, yo qué sé, fueron cimientos en algo que ahora mismo hacen ellos. Pero sí, bueno, totalmente. Cada cual. Hay verdad que ahora tiene muchas referencias muy famosas, ¿no? Como muy tochas, no tan cercanas como a lo mejor teníamos nosotros, que tú en un momento dado podías ver a tus ídolos al lado. Claro, y ahora son como gente que vende mucho, que no sé qué.
Te emborrachabas con ellos, te llevas en un festival, sí. Acababas tomándote una copa con ellos. Sí, sí, esto ya es impensable. A ver, claro, es que nosotros no hemos vivido el mainstream, el hip hop mainstream. Claro. O sea, ¿qué era mainstream cuando nosotros, es decir, que los mega grupos tampoco eran?
No.
Que hablan, por ejemplo, de los medios, no, es que ahora ya el hip hop, no sé qué, o sea, no, también ha cambiado mucho. No sé si hubieran invitado a estos programas a los que escuchábamos nosotros. Es otro hip hop el que han terminado comprando. ¿Sabes? Y de hecho, pues cosas como esta peli se hacen a traición. O sea, si yo voy a las claras con la película que yo quiero hacer, no la estaríamos haciendo. O sea, yo les cuento que quiero no quedar y que voy a meter, pues eso, una. O sea, 2 minutos de una canción de CPV, porque tal, o sea, no estaríamos haciendo la película. O sea, yo vendí a un señor de 44 años que va, vuelve a la universidad por una apuesta con su padre, pum, 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 pum.
Claro.
Y yo no mencioné el rap para nada, o sea, de manera muy somera. Porque la película que yo quería hacer y la oda al rap que yo quería hacer, nadie estaba dispuesto a hacerla. Pero ya me pasó con Orígenes Secretos que nadie quería hacer películas de superhéroes. Y ya me dijeron, si vas con los superhéroes por delante, no te la van a financiar. Y yo tuve que vender un thriller. Y ya cuando llegaban a la parte de la capa, pues se lo comían. Pero, y aquí un poco igual. Aquí de pronto fue como, hostia, pero esto va de rap. Digo, sí, sí, tú no preguntes.
O sea, bueno, vamos a pasar a tu parte de director y tal. Pero dime, no sé si tienes todavía contacto con gente de Ávila. ¿Sabes qué hay ahora en Ávila?
Sí, hay un montón de rap, tío. O sea, el Puma sigue haciendo cosas. Está también Santiago Mozzarella. Y está la peña del otro bando. Y hay un montón de hip hop, me consta que es muy bueno. O sea, bueno, algunos son mis colegas, entonces me parecen la pollísima. Pero vamos, que hay muy, muy buen rap en Ávila, tío, y un montón de. Y se hacen cosas. Yo, además, me parece que seguramente, pues ya digo, los mejores eran mis chavales. Que yo, esto que te hablaba antes de que 5 años parecía un mundo en aquella época, pues nosotros llegamos, vivimos la movida de ser los nuevos. Que estaban los mayores, y luego vivimos una cosa muy bonita que era ser nosotros los mayores. Y llegó la siguiente generación, y nosotros somos una generación que acogió, a nosotros no nos acogieron los mayores, ellos eran por su puto lado, pero nosotros sí que acogimos a los siguientes. Y la peña a la que le sacamos pues 5 o 6 años eran nuestros chavales, ¿no? Y de hecho, cariñosamente, por lo menos 2 o 3 de ellos a mí me tenían como en sus rimas y tal, hablaban de su maestro. Que a mí era una cosa que me sonrojaba siempre, porque ya digo, yo no les enseñé una mierda. Y si les enseñé algo fue a mal. Pero la peña esta de El Puma, Sanco, que ahora se llama Santiago Mozzarella, o César del Val, que se llamaba en aquella época Imen y tal, que hicieron juntos el grupo de Gordo Colocone. Pues Gordo Colocone, que tengo aquí básicos, fundamentales. Y bueno, ya han sacado un montón de cosas. Está por ahí Grullas, está, bueno, en fin. Me parece un super grupo. Que al principio eran gente de Ávila y Segovia que se juntaron. Y luego se han quedado ellos tres. Me parece una referencia mega mítica. Y Sanco, en concreto, es Mozzarella, que es una peña que la tiene controlada, por ejemplo, DJ V, que sé que le escucha y tal. Yo creo que puede ser, pues, lo mejor que ha salido de esta ciudad. Y además, mira, hay una cosa, voy a usar la maqueta de Sanco para contarte otra movida, que otra de mis facetas en el hip hop. Por alguna razón yo era el único que manejaba el Photoshop. Y entonces yo me encargaba de hacer las portadas de los grupos. O sea, en Kun Laude y Las Altas Esferas no, porque Edu, y no sé quién más sabría hacerlo, pero Edu se encargaba. Ya es que Edu era muy creativo, el gran chulo. Pero el resto, por ejemplo, las de este mundo de Sanco, son mías. Y está, por ejemplo, había una que hacíamos el juego con cosas de Star Wars, y ahí viene esto, pero esta también, y incluso movidas como maquetas de Las Altas Esferas, como esta de Number One, también pues eran diseños míos, incluso alguna de Madrid, como la del Sigan, que no sé si es alguien que no sé si le tienes controlado a Sigan.
No le tengo controlado, no.
Pues era esta peña del el parque de Conde Duque, el Trinchi, que estaban, pues ahí el Sigan, estaba el Hombre Trágico.
Me suenan, pero no sé si contacté con ellos alguna vez. También son un poco más pequeños que yo creo.
Claro, pues sí, un poco, quizás sí, un poco más jóvenes. Pues allá había un ambiente de rap de la hostia. Pues esa peña del Trinchi, nosotros estábamos conectados con ella. A ti que te encanta hacer estos árboles de unión, porque el hermano de Arba, el hermanastro, era Sigan. Teníamos ahí a dos hermanos MCs y era nuestra conexión con Madrid y con el Trinchi. Y allá había muy buenos raperos, tío, buena gente y un montón de rap también. Estoy seguro que cuando vea luego esto, estaré pensando, mierda, me he dejado de mencionar.
Les pasa a todos y a mí el primero, o sea, piensa que es mucho tiempo Y lo bueno que se olvide es porque estamos hablando, no estamos haciendo listas de nada.
Claro, claro. Mira, a mí una cosa que me mola es de esto que a la hora de repasar mis trabajos y tal, es que a mí lo que me molaba, lo que más me ha gustado siempre es colaborar en otras cosas. O sea, por ejemplo, yo tengo temas aquí en el tema de Juan, en las de Sanco también tenía siempre mi tema y esa mierda a mí me flipaba porque, bueno, pues podías llegar y brillar en tu único tema y te pirabas.
Ya, es que eso para los conciertos es lo mejor. Yo también he producido y también me llevo muy bien con la siguiente generación de mi barrio, que siguen haciendo cosas, unos están en Berlín viviendo, otros en no sé dónde, y a mí me encanta colaborar. De hecho, se me da fatal luego en los conciertos porque voy diciendo, solo tengo un cacho, ¿para qué me lo voy a estudiar? Como cuando hago un concierto mío. Y claro, siempre la cago, menos mal que los chavales siempre son mucho más ágiles que tú y se saben tus letras, como lo que has dicho de Casey y yo. Pero claro, bueno, siempre está guay... ir de fiesta sin tener la movida del concierto, eso mola mucho.
Y luego ya la última movida que te quería contar es como este segundo resurgimiento, cuando saqué Pensado Superior, fue porque de nuevo Norte ya digo que era como el engranaje de mucha gente, me puse en contacto con Big Winner y a través de esto pues ya, fíjate, ya tengo aquí toda la discografía del amigo Víctor, con Smooth Operators, con tal. O sea, mira lo que tengo aquí, tengo Gincarra del Norte. Esto está mitiquísima. Tío. Bueno, tengo los discos del Norte y tal. Pero a raíz de esto, esta es una del Puma con Zeus. A raíz de conectar con Big Winner, pues me sacaron en Vial of Delicatessen, Pensado Superior. Luego colaboré con ellos en el disco que sacaron con La Peña de Houston. Y de hecho mira, esta, ¿no? La que sacamos con Kid Magic Rock.
Sí.
Aquí tengo un tema. Y de hecho estoy haciendo cosas, estoy grabando un montón con Big Winner y tengo como 7 temas o así grabados en el estudio de Esquimal Joe. Pero le tengo desaparecido. Si nos estás viendo, Esquimal Joe, a ver si sacamos esos temas, cabronazo.
Sí, el Víctor además no para, colega. Yo flipo. Es un tío que parece que muy relajado. Yo últimamente estoy quedando bastante con él y tal. Y hostia, es que no para. Porque luego me dice, sí, yo también estoy grabando un disco. Sí, también estoy en no sé dónde. Hostia, y luego tiene mogollón de podcast que tiene... una frecuencia que no falla nunca, colega, que es alucinante todo el curro y las movidas que tiene que tener en la cabeza. Yo no sé cómo no empieza ya a salir chispas de ese cerebro con tanto, sabe mogollón, o supongo que todos los que estáis en el cine también, pero mogollón de nombres, de referencia, de cosas que digo, pero de...
Es una puta
de ¿dónde tiene tanta memoria? Claro, que a lo mejor luego no anda muy bien, ¿no? De las otras cosas, pero es verdad que de nombres sí que bueno, de todo. Flipo. Pues sí, pues ¿cómo conociste ¿Cómo conociste a Víctor?
Ya te digo, por un post, ya hemos llegado a la época ya internetera a tope, por un post de Norte. Yo creo que estaba, pues me compré Justicia Callejera, yo creo que fue, el disco de Justicia Callejera, porque traía dos colabos con el Norte, que dije, hostia, dos temas del Norte, pues para casa. Y lo escuché, y por supuesto los dos... temas del Norte me fliparon, pero también todos los demás de Big Winner, que te hablaba antes de que yo entiendo el hip hop como provocación y joder, eso Smooth Operators lo lleva a rajatabla, a unos niveles loquísimos. Y entonces a raíz de ahí empecé a hablar con él y de hecho él se enteró que yo iba a sacar Pensado Superior en plan maqueta y me dijo, no, te lo saco yo. Y ya, tío, pues, vamos, a día de hoy es uno de mis mejores colegas. O sea, yo hablo con él muchísimo, es una gozada hablar con él porque dices tú sabes de todo. Es muy bueno porque en cuestión de rap somos absolutamente antagónicos, porque yo soy, a mí me flipa el rap en español, para mí KCO es mi pastor, nada me falta. Y, por supuesto, cuando él es todo lo contrario, ¿sabes? A él echa fuego por la boca, ¿no? Cada vez que le digo... cosas de estas. Pero es bueno porque discutimos, pero en plan de... Él me tiene por imposible y yo a él por imposible.
Sí, sí, es... mola mucho hablar con él por eso mismo. Y es verdad que tanto que es la frase de no me gusta el rap español, creo que lo dice en todos sus podcasts, Smith Light 90s, pero controla mogollón. O sea, que se ha escuchado todo lo que tiene.
Es mentira. ¿Cómo puede decirte eso a alguien que puede ser de los que más controle?
Sí.
Es así. Que es absurdo. Pero bueno, es un poco luego, como Bollero. No sé si es controlado a Bollero. Sí, es el típico, típico de cine que odia todo. Y dices tú, bueno, odias todo y lo has visto todo y sabes de todo. Pues es un poco el Bollero del rap.
Sí, sí. Además es que luego, no, estamos aquí hablando mucho de él, pero bueno, que luego te saca grupos como Los Pililos y cosas más o menos horribles que no tienen, que es lo menos rapero del mundo, y eso le apasiona. Y sabe también quién ha producido, quién no sé qué. O sea, ya llega a unos extremos que bueno, que la verdad es que está guay, que está guay todo lo que está haciendo.
Sí, sí, aparte nos une nuestro amor a Presión, así que eso es nuestra conexión. Cuando veo que discutimos mucho, bueno, podemos a Presión, que en Presión estamos de acuerdo.
Nos vamos un poco para atrás ahora. Supongo que tu primera pasión sería los cómics, ¿no? No, estoy diciéndolo por lógica, ¿no? Porque es lo primero que un niño se acerca, a lo mejor. Mi hijo también está flipadísimo con los cómics. Estoy aprendiendo más de cómics que en toda mi vida, porque además es, creo que es un futuro friki. Bueno, ya es un friki, pero será, bien, bien. Toca el bajo en un grupo de rock. O sea, está siguiendo todos los caminos para ser, juega el rol. Bueno, va a ser friki, friki.
Va a ser una persona de provecho, perdona.
De provecho no sé. Pero lista o no sé, es que no sé si llegan muy lejos los jugadores de rol, pero bueno, sí, yo he jugado también al rol, pero no lo digo muy alto porque ahora tengo mi pose de rapero. No, hombre, sí, sí he jugado bastante al rol. No sé lo que te iba a decir. Ah, sí, la pasión por los cómics y luego el hip hop y el cine, ¿en qué orden y cómo? Bueno, el hip hop ya lo hemos visto.
Hombre, yo, fíjate, para mí lo primero son los cómics. Los cómics es una cosa, mira que te podría mentir porque estamos hablando de esto, ¿no? Pero para mí los cómics, es que me parecen que es algo como preguntar entre, no sé, comer o cagar. Es que es como, pues es que tengo que hacer las dos cosas. Es que no podría, o sea, no puedes elegir una y no hacer la otra. Pero si me pones, yo digo cómics. Los cómics son para mí mi vida. Y luego el rap y luego el cine. Fíjate, sería ese orden. Sea ese orden. Y te voy a decir una cosa. Me parece que lo bueno que tiene el rap es que es un medio híbrido de muchas cosas. Y a mí me flipaba las rimas de Elf Omega, que como dice en la canción de Orígenes, eras el nerd original. Es que es cierto. O sea, mira, me puse de una mala hostia. Ahora que no nos oye nadie. Cuando veo que entrevista Jordi Wild a Porta, que no voy a, como no quiero decir tacos, no voy a decir nada. Y de pronto empieza a hablar de que, tío, le empieza a contar, yo digo, que cuando hizo lo de Bola de Dragón y todo esto, claro, que no había rap friki, que nadie hacía referencias a tal, y que él fue el primero. Yo te juro, yo, o sea, si me ven en ese momento, como estoy viendo yo ese vídeo, dando golpes, no, que me cago en su... O sea, es como, o sea, de verdad, o sea, como, Dios, arrodíllate y lame las botas de Elf Omega. Pero bueno, tío, y claro, el problema está que tiene delante a un tío que le dice eso y no tiene el músculo, tiene otros músculos, pero no tiene el músculo de decirle que dices, chaval, tú eres el primer rapper nerd. El primero que hacía referencias. ¿Tú sabes lo que es un grupo que se llama Hablando en Plata? ¿Sabes tú? O sea, escuchar a Capaz y a Sicario, que son unos lectores de cómics a unos niveles tal, que te hablan de Fran Fraceta, que te hablan de Miller, que te hablan de cosas, o sea, unos frikis de la hostia. A lo que te voy está en que yo, como lector de cómics, yo me daba cuenta de que había un montón de raperos ultra frikis, porque al final un rapero, un MC... Bueno, no voy a decir rapero, porque rapero somos todos, ¿no? Un MC quiere hacer letras imaginativas y que sorprendan. Entonces, pues como cuando los que le mola el baloncesto meten movidas al baloncesto. Había un montón de referencias a los cómics en un montón de raperos que a mí me flipaban. Ya te digo, el Fomega, Capaz, Sicario y a mí es otra cosa que a mí también como friki me gusta mucho hacer. Meter referencias a Jack Kirby, a Stan Lee. Y en ese sentido creo que el rap, pues te flipa el cine como a Zatu y metes un montón de referencias cinematográficas y claro, funcionan de la hostia. Te molan los cómics y metes un montón de referencias de los cómics. Y en ese sentido, pues eso, mola mucho que las rimas sean personales en ese sentido, ¿no?
Es que además, los cómics, tanto, o sea, el hip hop al final te... Los cómics también, pero que es como que creas tu propio mundo, ¿no? Es como mucho más cerrado. Luego es verdad que vas a sitios, conoces a gente que lee y tal, pero me parece que, igual que la lectura, ¿no? Todo tipo de cosa que hagas tú solo y que no necesites a nadie, que de hecho te moleste la gente. Claro, es una cosa muy tuya, ¿no? Entonces yo creo que por eso se vive tanto. Yo sí he leído mucho, cómic menos, pero sí que es algo como muy... Pocas veces, en mi caso... me pongo a hablar de un libro que me he leído yo, porque lo primero, que es difícil encontrar a gente, sobre todo en el entorno normal, que tenga mis gustos, pero que es como una cosa muy tuya, ¿no? Que vives tú solo, de alguna forma. Las canciones también, pero el hacerlas no.
Sí, sí,
el escucharlas claro. Sí, el hacerlas no.
Sí, sí, los cómics al final, pues mírate, yo era un niño gordo con gafas, tal, yo era un estereotipo con patas, o sea, yo era el típico de la gente jugando al fútbol y yo en mi esquinita leyendo mis cómics, y sí es cierto que es algo que puedes hacer tú solo y que te llena la vida sin necesidad de tal. Es cierto que con mis amigos, ya digo que yo, si pienso en mi vida y pienso en mis momentos más felices, quitado cosas, pues eso, familiares o tu chica, ¿no? Lo que sea, es con mis amigos en el Parque de San Antonio. Éramos los raperos del Parque de San Antonio. O como decía el norte, el Parque de los Pájaros Gordos. Porque...
Me suena que tenía un tema de eso, ¿no? Además, ahora que
sí,
lo he dicho.
Lo hicieron. Hicieron un tema, pero claro, lo hizo con Cum Laude, seguro. O sea, el tema con... Y era porque en el Parque de San Antonio había unos problemas con cagadas de pájaros y entonces habían puesto unos altavoces con sonidos de águilas. Porque supuestamente, bueno, águilas o buitres o lo que fuera, ¿no? Porque supuestamente los pájaros oyen a las águilas y dicen, hostia puta, vámonos porque hay un águila que nos va a comer. Entonces, claro, estabas a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y de pronto empezaba a oírse... O sea, a lo bestia, eran águilas, oías águilas. Y entonces el norte, pues imagínate, 7 de la mañana y con el litro y tal, diciendo, pero hostia, pero qué pájaros tenéis aquí, parecen pelodáctilos. Y nos bautizó como el parque de los pájaros gordos. Que me parece un sobrenombre para un parque de raperos bestial, bestial.
Ya ves. Bueno, y ahora vamos a la otra parte, a la del cine. Películas vemos todos desde que nacemos, ¿no? Pero ¿en qué momento dices, me gustaría dedicarme a esto? ¿O voy a investigar a ver más cómo se hace esto? O no sé, ¿cómo te acercaste?
Pues a ver, mi película de cabecera es Indiana Jones y la última cruzada. Soy esa clase de persona. O sea, no, normalmente cuando me juntan a varios directores y que cada uno dice su película favorita, que la mía es esta, pues eso, yo normalmente suelen ser películas bastante más intensas, ¿no? Pero a mí lo que realmente me llena es el cine comercial, digamos, el que yo recuerdo ver de niño, que a mí me gustaba ver, Regreso al Futuro y todo esto. Y siempre he tenido claro que me gustaba mucho escribir. Yo lo que quería ser no era director de cine, era escritor. O sea, me encantaría ganarme la vida escribiendo novelas, como Orígenes Secretos, que era una novela inicialmente. Uh-huh. Y yo siempre me formé para ser guionista. He trabajado en programas de televisión como Sé lo que hicisteis, que escribía la escritura de Ángel Martín junto con dos compañeros. Fui coordinador de Buena Fuente, también de guión, y ya digo, yo lo que he hecho más sobre todo es escribir. Y yo me hubiera quedado como escritor. O sea, yo no tenía ningún tipo de ínfulas de ser director. Yo con ser guionista me hubiera conformado. Pero es cierto que nadie quería dirigir mis guiones. O sea, porque en este país hay esa concepción europea del cine de autor en el que el director también escribe sus pelis. Que yo he acabado con esa mierda también, pero me he visto arrastrado, porque yo hubiera sido feliz escribiendo y tal. Pero está hecho el sistema de tal manera que, bueno, mira, más de lo que te contaba, que es tan difícil levantar, incluso siendo el director, la historia que tú quieres, como para soltarla, ¿no? O sea, harían con ella lo que quisieran. Pero a mí lo que me gustaba realmente era escribir, contar historias. Y me daba igual rapeando, escribiendo novelas o en guiones. Y ya digo que me metí a director un poco obligado por las circunstancias. Y bueno, en la universidad básicamente, no porque hubiera allí cámaras ni nada por el estilo, porque no las había, pero cogí la cámara de las vacaciones de mis padres y ahí me puse a hacer cortos. Y cortos tan horribles que no se pueden ni enseñar. Y luego... ya pues hice cortos que ya se podían enseñar. Varios de ellos, de los primeros, protagonizados por el gran Chulu. Sí. Por Edu.
Pues he estado viendo algunos. Si los tienes en YouTube, he estado viendo algunos, pero claro, a mí yo ya no, claro, no lo he conocido.
Water Closet y El General Invierno, en esos dos está el gran Chulu. Y de hecho, en El General Invierno, el que hace de malo es Alipio, que es el otro componente de Diamante en Bruto. Y el sonido de todos estos cortos me lo hacían Carlos Heras y también echaba un cable Kaiser. O sea, bueno, arma de cum laude y, o sea, perdona, arma de las altas esferas y Kaiser de cum laude. O sea, que ahí pringábamos todos. O sea, yo pringaba a todos los raperos y en El Cristal de la Eternidad, por ejemplo, que fue el primero que tuvo un poquito de éxito, hay un momento en el que ese lo protagonizó, salgo yo de prota, y hay un momento en el que hago un placaje y tiro sobre unos setos a dos tíos y son Sanco y César, o sea, Santiago Mozzarella e Imen de Gordo Colocone. O sea, que al final, ahí, si estabas cerca mío, te acababa liando.
Yo he visto, había varios cortos tuyos que había visto, que conozco y que me pongo de vez en cuando sin saber que eran tuyos, por ejemplo, o sea, sin saber, pues porque claro, tu nombre hasta hace poco no lo tenía presente como ni director ni...
Pero me parece más guay eso que lo contrario.
No, ya ha sido hace poco, o sea, los conozco, pero los he visto ahora, pues buscando si tenías algún vídeo musical o alguna cosa, y de repente tienes tu canal de YouTube, que, bueno, si a alguien le interesa, pues está, hay muchos cortos, no sé si todos, pero hay muchos, y el corto, el de Curvas, sí que lo vi porque, no sé si, bueno, me di una época porque me molaban mucho los cortos y te ponías a verlos, ¿no? De lo típico que te pones uno, vas enlazando con otro, y luego el que me flipaba, que siempre que salía el tema lo poníamos, era el de Hostiable, con Berto, que me parece cojonudo.
Pues tío, el de Hostiable, tengo una anécdota con eso que me flipa, y es que se fue el año pasado, o hace dos años, bueno, hace muy poco se ha ido a, creo que fue el año pasado, a Argentina, Berto, va a hacer un Nadie Sabe Nada, que a veces van, sí. Bueno, vamos allí y hablamos tres, Nadie Sabe Nada, y le paran en el aeropuerto, Berto, tal, y se acercan a él y le dicen, tú eres el de Hostiable.
Joder.
Y me escribió Berto en plan de, tío, no puedo creer, o sea, en plan de no sé cuántas películas, no sé cuántos espectáculos tal, el programa de radio, y me paran en Argentina para decirme que soy el de Hostiable. Estaba el tío ahí, pues qué guay, tío, yo no sabía yo eso. ¿Sí?
También has estado haciendo guiones, ¿no?, para Berto.
Sí, escribí el espectáculo anterior que tenía de teatro, lo escribí yo, que además rapeaba. Que por cierto, esto es una cosa que está guay que comentemos, que yo he sido, esto creo que ha sido fuera de micro antes de empezar a grabar, hemos estado hablando de que el Fomega era el letrista de Nación Sur. Uh-huh. Estamos en aquella época. Y que es raro, ¿no? Esa parte de escribir letras que va a cantar otro en el mundo del hip hop es un rara avis. Pero yo lo he hecho mucho. Yo he escrito rap para Berto, por ejemplo, en el programa, una vez que salía rapeando como si fuera Chicote. Lo escribí yo, otro rap también de Berto allí, el rap que hacía Berto en su espectáculo de teatro, para los Pantomima Full, en el espectáculo que hay ahora no, en el anterior, había dos emprendedores que empezaban a decirme, yo estudiaba en la Pompeu Fabra, yo estudiaba no sé dónde, va, pues yo tengo, soy el CEO de no sé qué, yo soy el CEO de no sé cuánto, y se empezaban a calentar, y entonces empezaban a rapear y se hacían un beef rapeando, y les escribí yo el rap, que son unos cabrones porque me dijeron, nos ha ido a Bertote a, pues se imagino que a Sevilla, ¿no? Y ya nos ha dicho que le molaba el rap. Digo, ¿y le habéis dicho que lo escribí yo? Dice, no, yo, hijo de puta. O sea, está el puto Totequín diciendo que le ha molado un rap y tal. Y dicen, ah, pues gracias. Y yo, joder, con la ilusión que me hubiera hecho a mí que supiera a Tote esa mierda. Y, claro. Y luego cosas incluso, pues como en un... Escribí un especial de Nochevieja de Mota. Y salía rapeando como Pablo Iglesias. O sea, que te quiero decir que he escrito varios raps, tal. O sea, no soy responsable, el responsable final no, porque ya sabes que siempre hay 70 filtros. Pero bueno, excepto los Pantomima lo dejaron y Berto lo dejaron tal cual estaba. Sí, sí, porque sabía además que yo rapeo y todo esto. Y bueno, o sea, faceta, como ves, yo he intentado cascar hip hop siempre.
De hecho, sí, eso está guay.
En sí lo que hiciste es, había un momento en el que se disfrazaban Ángel y Mickey de raperos y había un rapero de verdad como que les echaba la bronca, bueno, que al final me le corrían a hostias, y era yo. Era yo en 2006, que me puedes ver que es igual que ahora, o sea, gordo como un ternero, ahí con mi sudadera y tal, y ellos haciendo el idiota. Ellos, obviamente ellos hacen el idiota, pero salgo ahí rapeando en sé lo que hicisteis. O sea, que yo siempre he tenido... los sitios a los que he ido, al final, ¿qué pasa? Pues que eres el rapero. A lo mejor ahora, si la cosa ha cambiado, y claro, si hay dos o tres que hacen cosas, pues ya no, ¿no? Pero en mi época, en cuanto había algo de rap, esto que lo haga Galindo. Y yo encantado, tío. Yo era el de Ávila y el rapero. Digo, pues mejor.
No, está guay, está guay. Además, es una forma de que alguien que entiende algo, ¿no? Porque hasta hace poco nadie entendía nada y lo hacían, aún así. Y, claro, tío, y está bien que alguien que ponga un poco a decir, no, así esto a lo mejor no, o lo que sea, ¿no? Que por lo menos te escuchen, luego harán lo que quieran, pero...
Claro, tío. Sí, que no se pongan a mover las manos como gilipollas. Sí, sí, que ese es el gran miedo. Yo con Matusalén, tú lo sabes, que yo he hecho un pase para medios de rap y una de mis grandes... pesadillas, no sé cómo decirlo, tío. O sea, a mí me quita el sueño que no le mole a los raperos. Porque te juro, sería como una cosa, ¿sabes? Me tortura. Porque además sé que somos un público súper difícil. ¿Y por qué somos un público difícil? ¿Y por qué sacamos punta a todo? Pues porque llevamos años de gente diciendo que son 20 megas, a ver si te enteras, y haciendo el gilipollas con las manitas. O sea, cada vez que ha pillado...
Es verdad, te iba a preguntar sobre qué piensas de lo que van a decir, no vale con los que has colaborado, porque al fin y al cabo son gente cercana, pero cuando ya se ponga para todo el público, el miedo que dices tú a otro nivel está claro, pero a mí me pasó con este canal. Yo mira que hablo normal, que hablo con gente que ha estado, pero siempre veo que en el rap, hagas lo que hagas, hasta el tío que te ve todos los días y que a lo mejor ve tu película 7 veces, a lo mejor ese es el que te critica. Somos porque público, estamos acostumbrados a criticar.
Somos un público.
Sí, sí, sí. Yo ya te digo, he tenido mucha suerte de que este canal no me lo ha criticado nadie. Y digo, algo estaré haciendo mal, ¿no? Porque, porque es verdad que no es que haya traído siempre a la misma persona, sino que he traído de todos los sitios. Y nunca me han criticado. Hay vídeos más vistos, vídeos menos vistos, comentarios que a lo mejor corrigen o dicen algo, pero hacia mí y hacia el proyecto, no. Y eso, ya te digo que no sé si es bueno o malo. Creo que tengo que llegar a mucha más gente para que empiece a ver este tipo de... Que yo encantado, ¿eh? Yo, quien me quiera insultar, ahí tendrá lo de los comentarios y que me insulte. Sírvete. Y que es normal porque no soy periodista, no soy nada. De hecho, si ves los primeros vídeos, parezco que me falta algo.
Pero tío, te voy a decir una cosa. Arrancando. Todo lo que sea verlo y criticarlo... A mí, de hecho, o sea, te voy a decir... O sea, no es un tema de ego, pero a mí no me da ningún miedo lo que puedan decir después de ver la peli. Ningún miedo. A mí, el miedo que te digo yo que me quita el sueño es el de antes de ver la peli. O sea, a mí lo que me jode, que me jodería es que la odien sin verla o que no vayan a verla porque piensen que la película es lo que no es. O sea, si cualquiera de esta peña que estamos hablando va a ver la película y sale pensando que es una mierda, ole, yo me quito la gorra y le digo, pues ya está, tío, pues te pasa la mierda. ¿Sabes? Lo que a mí me quita el sueño no es que no les guste después de verla. A mí me quita el sueño el que no vayan a verla porque crean que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que sean gente que no entiende de rap, que no lo está haciendo sin respeto, o que, ¿no?, que les ofenda, tío. Si es que salió el tráiler, salió tal, y rápidamente es como, ¡guau! Ya están riéndose de los raperos. Y digo, sí, yo voy a reírme de mí. Entonces, eso es lo que realmente me da miedo. O sea, si van a ver la peli, yo estoy tranquilísimo. Tranquilísimo, porque la peli se defiende sola. O sea, la peli no necesita que yo diga ni una palabra.
Claro. Pues eso es que no se puede luchar contra. Es que creo que hay un porcentaje de raperos que van a criticar tu película y el disco de tal, y el disco de Pascual, y el vídeo y el comentario. O sea, espero que no.
He tenido la precaución, como comentabas antes, de... precisamente por esto, de intentar meter en la peli un montón de embajadores, ¿no? Que han visto el guión y han dicho, joder, qué guapo, me gustaría colaborar. Y de pronto, pues, tener en la peli, pues eso, de todas las generaciones. De la mega mítica a MC Randy, a Paco King, a Super Nafa Macho, está por ahí, está Darmo haciendo su cameo, está Big Winner. De la siguiente tenemos a KCO, a Natch, yo que sé, me estoy dejando a alguien seguro. Y de las nuevas jornadas están las
Doble H también está por ahí, ¿no?
Doble H, tío, joder. Si es que, y más SKDS, si es que. Es que y no tengo un orden. ya te digo, está Follón, está Esceno, Fernando Costa. Entonces, me parece que en ese sentido viene un poco avalada. Pero viene un poco avalada si se interesan en informarse. ¿Sabes? Si se quedan en que ven el póster o que ven el tráiler tal, pues no es que ni van a saberlo.
Claro. Pero de hecho, bueno. Creo que si no hubiéramos tenido la conexión gracias a Víctor, yo estaría también un poco con expectativas de ver un tráiler que no conozco de dónde viene ni nada, porque a mí, pues Víctor me mandó la foto con todos los que de hecho tenía que haber ido ese día y estaba currando. Está el Paco King, el no sé qué, he ido más o menos siguiendo. Y sé cosas que no, que paso a decir, que lo vea la gente, pero como que sí que me ha ido convenciendo, ¿no? De alguna forma. Hay que verla, todavía no la he visto, a lo mejor luego yo soy el primero que te critica. No, hombre, no.
Estoy confiado.
No, pero si te critico será por WhatsApp.
No, pero que hombre, no. He de decir que la razón por la que estoy acojonado es porque sé cómo son mis colegas y sé cómo soy yo. O sea, no quiero que parezca que estoy diciendo el resto del mundo son unos hijos de puta y nosotros somos seres de luz. Yo sé lo que yo pensaría si viera ese tráiler y ese póster y tal. ¿Sabes? Como yo sé lo que yo pensaría, me jode. Me jode, ¿no? Porque nosotros somos, al final, tío, pues somos raperos de 40 años, entonces hay un componente pureta. O sea, aunque tú te resistas. Mira que yo,
sí, claro.
Pues como ya digo, varios de mis mejores amigos pues son el Puma, Sanco y toda esta peña, que son un poquito más jóvenes, pues intento mantenerme fresco, ya digo, y todas estas jornadas nuevas las escucho. Pero la mayoría de mis amigos les come el rabo, o sea, ellos están en su... Y ojo, y no tienen por qué... Es que no hay ninguna obligación. La evolución es opcional, ¿no? Y entonces... Sé lo que pensaríamos si viéramos eso, ¿no? O sea, pensaríamos, bueno, ya están aquí haciendo, ya van aquí a reírse de los raperos. Pero bueno, si alguien está viendo esto, los que lo estén viendo, que estén tranquilos porque ese pensamiento era que tenía yo y me he encargado de que sea todo lo contrario, todo lo contrario. Va a ser una película para reivindicarnos, para sacar pecho.
Vale, yo espero hacer un vídeo de qué me ha parecido. Sí.
Una review, tío.
Sí, la verdad, luego me da mucha pereza hacer cosas. Prefiero hablar con gente que hacer vídeos yo solo, porque creo que también ha sido fuera de micro. Que yo lo de Twitch, el ser hacer vídeos para eso tampoco es que me apasiona. Lo que me mola es hablar con la gente. Pero sí, tengo ganas, sobre todo por detalles, que creo que hay muchos detalles.
Para que te vengas el 3 de abril a verla. Dos días antes del estreno.
Guay. Pues ya estarás tú ahí, ¿no?
Sí. Y Víctor, pues si
no está por ahí, pues eso. Creo que hemos empezado a hablar directamente de la película sin saber, o sea, sin haberla presentado ni siquiera, creo que...
Nada, hemos ido en orden inverso, pero bueno, van a tener un montón de información de la peli si la buscan.
Sí, y creo que ya todo el mundo más o menos lo sabrá que va a salir esa película. ¿Qué te iba a decir? En un principio... al ser un canal de hip hop tampoco quiero ahí entrar, pero creo que tu primer acercamiento, no, tu primera mezcla en tu primera película ya metes mucho hip hop, por lo menos la canción con KCO y tal, que es la de tu primera película, me refiero, bueno, está la de animación que también te metes hip hop, pero o la primera vez que yo me entero de que hay alguien rapero o del hip hop detrás del proyecto es Orígenes Secretos. Porque además hiciste más entrevistas, ¿no? Fue como...
Ya hay más que la canción original, ¿eh? Porque cuando entra el poli en la tienda, está sonando mierda.
Sí, es verdad. Y hay muchos toques. También la vi con mi hijo, por cierto, sin saber que eras tú también. Dije, mira, hay una película de cómics y de tal que te va a molar. Y la vi con él.
¿Y le moló?
Sí, claro. Sí, sí, de hecho está ahora... Bueno, ahora está en el colegio, espero que no esté haciendo pellas. Porque al ser friki, nunca se sabe. Y... No, sí,
es que además los estudiantes salen los cómics, o sea que...
Pues eso, que sí, le mola mucho. Y le dije esta mañana, le he dicho, pues al final hago la entrevista hoy con el director y ha flipado. Luego no se la verá ni nada porque pasa de toda mi mierda, soy demasiado mayor para él.
Claro.
Pero luego haces, o sea, tu primera pasión, los cómics, los superhéroes y tal, la primera película después de... La primera película, digamos... que llega a todos, ¿no? Quien quiera que le llegue, claro. Además está en Netflix solo, ¿no? ¿No fue ni en cines esta o sí?
Iba a cines, pero como ocurrió la pandemia, hubo esa salvedad en la que permitieron a películas que iban a cines estrenar directamente en streaming. Pero íbamos a cines, tío. Y a mí me hubiera encantado ir a cines. Pues, o sea, 2020 fue un año raro.
Claro, y entonces te estrenas con Matusalén en cines, ¿no?
En cines sí, tío. Sí, sí, sí. En realidad es mi... O sea, para verla en una sala de cine con gente y eso, tiene ese componente de ópera prima, porque sí, sí, sí. Orígenes no pude hacerlo, tío. De hecho, mi estreno fue en casa de unos colegas con unas pizzas. Pues no tuvimos ni estreno. No pudimos hacer premiere.
Ya ves. Qué pena. Pues eso, cuando te pones a pensar en la siguiente película, ¿sabes que desde un principio tiene que ver algo con el hip hop? ¿Tienes un guión previo o una idea previa que luego se ha ido cambiando, ¿no? Evolucionando o deformándose hacia otra cosa? ¿O mira, cómo fue?
Pues antes de hacerte un inciso, decirte que te molaba Curvas, no sé si en Curvas identificaste a Chinatown.
Suena una canción por ahí, es que la he visto, pero lo que pasa es que la oía en bajito porque era muy tarde, pero claro, sí que claro, suena claro. Una canción de hip hop en el coche, ¿no?
Pues es Chinatown, que sí, sí. Yo, cuando podía lo metía. Más lo metía ahí bajito, no pedí ni permiso, luego se lo mandé a V y me dio la bendición después, digo, menos mal. Bueno, que volviendo al tema, que pues en Matusalén, a ver, te cuento una movida, porque los proyectos de cine son muy, 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 muy jodidos de levantar. Yo tardé 8 años en levantar Orígenes Secretos. Y después de Orígenes Secretos tenía varios proyectos. Uno, Curvas la película. Otro, Orígenes Secretos 2. Tenía por ahí un thriller. Bueno, movidas. Y no salió ninguno. Y de pronto me dijeron, por el otro guionista, que firmamos el guión 2, que podía meterme en el despacho de Enrique Cerezo porque estaba buscando hacer una comedia. Y de hecho él ya le había como comentado un concepto general, que era un señor mayor, pero mayor de feo de 70 o 80 años, que vuelva a la universidad. Y entonces es este señor de 70 o 80 años que tiene que enfrentarse a los chavales, ¿no? Ese era el concepto. Y yo cuando entré le dije, mira, vale, me parece bien, vamos, él quería que fuera yo para que la dirigiera yo y para que la escribiera con él. Digo, pero a mí esto no me interesa. Digo, yo en vez de un señor de 80 años va a ser un tío de 40 y va a escuchar rap. Y la movida va a ser esta movida del rap de no sé qué tal. Y a Fernando, Hernández Barral, que es, ya digo, mi co-guionista, le pareció guay. Bueno, tú si tú te encargas de eso, porque yo ni puta idea. Y entonces cogí un proyecto que en realidad no venía de mí, que era una comedia con este concepto que te digo, y lo hice mío. Porque digo, si lo voy a hacer yo, tío, quiero que me interese. Quiero que tener una conexión emocional con esto. Y yo tenía de hace años la idea de este rollo de unos raperos que han dejado, o sea, raperos viejos, o sea, el concepto, hasta en historia de terror lo tenía. Yo lo he hablado con Víctor alguna vez y tengo por ahí una sinopsis escrita de Demasiado viejo para rapear, se llamaba, creo. Y bueno, entonces cogí ese concepto que tenía en la cabeza y lo mezclé con este otro concepto que me proponían y junto pues salió Matusalén. Y de pronto ya, pues eso, me encargué de coger esa cosa que hubiera sido, yo creo, una película un poco intercambiable por cualquier otra, en escribirla y que fuera puro hip hop. Y esa es este es el origen secreto de Matusalén.
¿Ha habido alguna cosa demasiado rapera que te hayan dicho aquí ya? No, esto solo lo entienden 2 o 3.
Bueno, a ver, hay un montón de cosas que ya están metidas así, ¿eh? O sea, hay un chiste de África Bambaataa que es que estoy seguro de que lo puede pillar 2 personas. Y hay un montón de referencias, pues a J mayúscula, con nombre y apellidos. Y que me hayan quitado... Mira, la única cosa que me... Estábamos preparando la película y les mandamos el guión a una de las grandes empresas que tiene que dar el visto bueno. Y había un momento en el que decían la palabra niga y nos dijeron que la quitáramos, que quitamos y la tuvimos que quitar. Pero, secretamente, una semana antes, habíamos rodado otra escena en la que no estaba en guión la palabra niga y en una improvisación que pensamos en ese momento, que me dijo precisamente Víctor, porque están hablando de la muerte de alguien y dice Rest in peace, my nigga. Y lo metimos, ¿no? A Julián le hizo mucha gracia y lo metimos. Entonces, quitamos el nigga que nos dijeron ellos, pero ya habíamos rodado este otro. Y yo dije, pues yo lo voy a montar. A ver si se acuerdan de que me dijeron que no podía decirlo. Y he de decir que no se han acordado porque está en la peli. Así que no, que ha colado.
Guay. Mira, ahora que lo estoy pensando, es verdad que he hecho en falta en esa película, y ya no raperos, sino actores, ya que tiras de, no sé, a lo mejor lo intentaste o no, no tengo ni idea, pero ya que tiras de mucha gente de la hora chanante, Joaquín Reyes, por la el acercamiento que tiene él con el hip hop, ¿no? Con un acercamiento real con el hip hop.
Claro, tío, pues es verdad que antes comentábamos que nos pone enfermo cuando los cómicos hacen algo de rap porque hacen el imbécil, y sin embargo, todos los raperos estábamos flipados con el payaso. O sea, era una cosa que podíamos haber dicho, ¿qué están haciendo estos? Y de pronto, no, todos, era como, usted es buenísimo. Además, se notaba, estaba clarísimo que estos tíos escuchaban rap.
Claro, claro, ya lo han comentado más veces, y la hora chanante viene de la OPP. O sea, es una cosa...
Claro, claro.
Que estaba muy flipado el Joaquín Reyes.
A ver, pero fíjate, el universo chanante está mega representado. O sea, hay un momento...
Sí, 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 claro, claro.
Esto es spoiler, pero hay un momento en el que está Areces de DJ, Cimas de Breaker y Julián López rapeando, que es como, o sea, esto, o sea, puede ser el top de lo más gracioso que veas en tu vida.
¿Entendieron bien la película los actores cuando hablas con ellos de la película? No me refiero a la película como guión y tal, sino como las movidas que tienen que hacer los raperos o la forma que tienen de hablar o cosas de esas.
Pues es lo que pasa, que al final los que más en meollo se metían son estos tres, y el resto básicamente lo que tienen que hacer es mirarle con estupefacción. Una cosa que me parecía muy importante en esta peli es que no es gracioso porque rapee mal, no es gracioso porque hace el ridículo rapeando o porque tal. O sea, él es un rapero de la polla. Ese tío puede ser clásico, es clásico, es un rapero del 90, pero el tío rapea de puta madre, igual que el otro hace break de puta madre y así, ¿no? El humor viene de coger a este personaje y ponerle en situaciones en las que...
Ya, claro, claro.
Ponía el ejemplo de pues un científico experto en física cuántica, no es gracioso. Ahora un físico cuántico, pues a lo mejor en una clase de zumba, pues puede estar divertido. Pues eso, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, el resto de personajes no tenía que me meterse en la movida, y los que tenían que meterse en la movida eran peña como Areces, Cimas o Julián, que aunque dices tú que Joaquín Reyes está mal metido, pero para que te hagas una idea, creo que, pues no sé si fue el disco de Sohai o el de Casey o tal, la presentación la hicieron Cimas y Julián. O sea, ellos les conocen a todos. De hecho, conocían, pero personalmente, a los grandes, a todos. Porque son fans. Y entonces, por ese sentido, muchísimo respeto. Y una cosa, de hecho, lo que más le atrajo a Julián del personaje es que era de verdad un rapero. O sea, por ejemplo, él venía de hacer Operación Camarón, en la que es un tío que ha estudiado con un conservatorio, es una especie como de empollón, ¿no? Y por una movida de la peli, pues tiene que infiltrarse en una banda como de trap. Flamenco.
Sí, sí, la he visto, sí.
Entonces era un tío fingiendo ser eso. Pero aquí no. Aquí es un rapero y tiene que ser un rapero, eso lo tienes que creer. Y me fui con Julián a un concierto de Casey, y me fui ya no solo por el concierto de Casey, sino porque por lo mejor el concierto de Casey no es... A mí me hubiera encantado llevar un concierto de Casey de hace 15 años. Pero le llevé un concierto de Casey en el Wizzing, pero me fui a verlo con un colega mío, con Sanco precisamente, con Santiago Mozzarella, y yo le dije a Julián, tú obsérvate cómo nos comportamos. Y yo, claro, yo estaba con mi colega, que él no sabía que estaba siendo observado, y pues rapeando, o sea, estábamos en movidas raperas 100%. Sabes que había una movida gorda, de pronto hubo un momento en el que creíamos que iba a salir lírico a rapear, y estábamos como, o sea, haciendo pocos, dándonos hostias, y cada vez que había una movida gorda hacíamos y bueno, estábamos, ya te digo, y además estaba en plan de casi emborrachando a mi colega, en plan de para que Julián tuviera
material, un poco, ¿no?
para que Julián tuviera material. Y luego nos fuimos al backstage, que estaba allí pues eso, pues toda la raperada, estaba Follones, estaba pues todo bueno, pues Sohai, estaba lírico, estaba había como 20 raperos en ese backstage. Y Julián estaba, vamos, le faltaba sacar la libreta. Se estaba hablando con ellos y algunas movidas, a ver, la enorme mayoría, pues son las he trabajado yo con él como director, pero muchas otras de pronto veía que decía movidas que digo, este cabrón, esto lo ha visto él, ¿sabes? O sea, y cada vez que casca el bro, que casca el hermano, que casca un montón de movidas, y dije, Dios, esto fue cuando estaba hablando con Sohai, ¿sabes? Y el tío estaba ahí porque realmente lo que más le preocupa es eso, o sea, haber hecho un retrato realista y no caricaturesco.
Claro. Cuando, bueno, he visto el tráiler, aparece con una Seguin, con ropa, supongo, de finales de los 90, ¿no? La ropa la habéis hecho a medida, eso ya es una curiosidad, la zapatilla, ¿no? Porque sé que todavía las Seguin están por ahí.
Nos mandó Mesui una caja enorme, enorme, pero de este tamaño, de ropa de Bronco estilo, que para mí era como de pronto una máquina del tiempo, tío. Porque claro, es que no, ya no puedes pillarla. Entonces nos mandó Mesui una caja de ropa de Bronco estilo. Luego nos mandó también la peña de Común 20 ropa. Y luego, bueno, el departamento de vestuario, capitaneado por Alberto Luna, que yo les dije sobre todo eso, el rollo de los raperos. Quizá este tío hay que hacer un rapero real, no un rapero de la tele, porque si no me lo van a poner como el payaso mi color. Y los raperos, y más de los de esta época, visten de negro, son peña que, vamos, como monjes, no son... Si es cierto que hay un momento en la peli que lleva su sudadera roja y me flipa, yo de hecho suelo vestir más colorido, pero quería que ese componente de rapper noventas, ¿sabes? Y luego me di el gusto de que en la mayoría de la peli sale con esta sudadera, que es la de mi colega el Puma, que son unas sudaderas que hace él y que son chulísimas. Y que, bueno, que mi colega Puma, que está de rulando, es el que conduce la furgo para Natos y Wow y un montón de estas peñas. Sigue súper conectada la movida, además de rapear y producir y hacer videoclips. Es el puto amo el Puma. Y entre otras muchas cosas hace ropa como esta y digo, voy a darme el gusto de que salga, de que sea la ropa que lleva el Albert. Que también la lleva Jorge Elías en la última escena de Orígenes Secretos. Yo al final, tío, esa cosa que hacía... Mira, el otro día sacaban una entrevista a Orson Welles en las que decían que si él salía diciendo que él prefería curar con colegas a grandes nombres, ¿no? Y yo cada vez que le hago un tributo a un colega en una peli mía y tal, pues yo es que, vamos, digo, esta escena ya tiene sentido. Y en la peli he podido hacer eso un montonazo, porque como todas las cosas están llenas de carteles, llenas de tal, pues digo, aquí el nombrecito. Hay un momento en el que coge el CD un personaje, que es un CD del Foca, y las colaboras, y vienen los nombres de las canciones, ¿no? Y hay una colabo con Pensador Loco, por supuesto, pero hay otra colaboración con Big Winner y El Norte, hay una colaboración con Cum Laude y Las Altas Esferas, y hay otra con Rebel. Hay un par de guiñitos a Rebel, que, bueno, que pedí permiso a Sergio para hacerlo, y la típica cosa que no le va a importar a nadie. A nadie.
Claro.
Pero al que le importa, vamos. Vamos, yo sé lo que sentiría si viera eso, ¿no? Entonces, bueno.
Mira, pues, yo. Déjame decir una cosa que no es ni spoiler nada, porque es un detalle que sé y que creo que nadie sabe, porque un día me escribió Pastrón para decirme, y no voy a decir nada más, Hinchu Boys, ¿cómo se escribe? ¿Con H o con J?
¡Hostia!
En un WhatsApp. Y dije yo, ¿para qué pollas quieres saber eso? Y ahí queda la cosa. A ver si hay algo por ahí.
Sí, ya te digo que sí. Ya te digo que sí. O sea, que, y póster de Chinatown. Me di el gustazo de pronto. Digo, o sea, esto es increíble. O sea, que estés viendo una película popular, ¿sabes? Con vocación familiar. Y de pronto, ocupando media pantalla del cine, tengas un póster de Chinatown. O sea, eso me parece mágico. Es como haber hackeado el sistema.
¿Qué te iba a decir? ¿Tienes alguna película relacionada con el hip hop o algún director o algo a nivel mundial, claro, que te mole, así como tanto por la parte de hip hop como la parte de cine?
Hombre, tío, o sea, tengo mis clásicos, tengo mi Boys in the Hood, tengo mis... Pero he de decir que no soy... Mira, esto va a sonar... Pero es que, tío, me flipa 8 millas, lo siento mucho. Soy de esa época, me pilló justo en esa época, tío. Imagínate, pues te he dicho que año 2000, 2001, tal, pues para mí 8 millas fue la mega hostia. Hay algún guiño a 8 millas en Matusalén. Y luego, pues ya te digo, yo, mis directores favoritos, tío, pues eso, pues Quentin Tarantino, David Fincher. Te digo, yo soy súper, súper pop. No me vas a oír decir cosas muy oscuras. O sea, soy un tío que disfruta las películas de Tim Burton. Y me veo, pues eso, Steven Spielberg. O sea, soy. No. O sea, no es por tirarme flores, porque en realidad es algo bastante. pero es cierto que no soy tan intenso. O sea, no me gusta el cine inteligente. Me gusta el cine que para tomar palomitas y beberme una Coca-Cola. Entonces eso es lo que más consumo, tío.
Y comedias que hay varias relacionadas con el hip hop. ¿Te ha llamado alguna que hayas dicho, joder, pues mira estos también? Ali G, CB4, pues no, los chicos.
Ali G, tío, pues nos la comimos con papas en su día, tío.
Pero a mí me gustó mucho,
No, claro, tío, es que Ali G la polla, tío. Y ya te digo, y luego, a ver, un referente no está tan de hip hop, vamos, no, nada. Pero Infiltrados en Clase, me parece que también es un buen referente para esta peli.
Pues nada, te quería preguntar ya por... sé que todavía no ha empezado el espectáculo de la película, digamos, o todo lo que te va a surgir con ella. Pero, y supongo que sería muy difícil volver a juntarte al hip hop en tu próximo proyecto, pero si tuvieras un proyecto ideal, que no tuvieras que dar explicaciones a nadie ni nada, y pudieras hacer una película 100% tuya, ¿tendría que ver con el hip hop? ¿Alguna vez has soñado con algo de eso?
Hombre, yo tengo en mi cabeza un montón de movidas, tío. Yo, y muchas relaciones con el hip hop. O sea, mi siguiente película puede ser Sargento Resines, que se basa en un cómic que saqué con Salva Spin. Y una de las cosas que ocurren en ese cómic es que aparece el Resines rapero. Que es esto es como, Dios mío, o sea, apretando los dientes, ¿no? Dios, ¿qué vas a hacer? Pero me gustaría hacer una redención con Resines rapeando, llevármelo al estudio de Jace y con una. Y aunque fuera que grabara línea a línea. ¿Sabes?
Ya, claro.
Es que ahora mismo con tal cual, pero ¿sabes tú lo gracioso que puede ser ver a Resines rapeando bien? No haciendo el ridículo, pues eso sería la hostia. No, y fuera de coñas, y en cualquier cosa que yo haga, va a haber hip hop. Es que lo he demostrado y es así, y a mí no me da nada. O sea, lo peor de todo es que nunca, no es algo que nadie vaya a valorarme, porque ningún productor lo quiere. O sea, a ver, si hablas de rap y vas a meter a Zetangana, pues supuesto que lo quieren, ¿sabes? Pero nadie quiere. Nadie te va a dar una medalla por poner a CPV. Es como el ramo. Ya. ¿Sabes? O por poner un tema de Chinatown. Es como. O sea, yo otras cosas las hago contra mi gente. Porque ellos no querrían. Ellos querían que pusiera algo que fuera a darle valor añadido a la película, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es que yo, por ejemplo, esta cultura de rap, me parece, y llevo muy en vena lo de ser real, en el sentido de que sea algo que a mí me represente, que significa algo para mí. Simplemente, ¿eh? O sea, no hay más. O sea, para mí ser real es solo eso. O sea, tú puedes ser real haciendo algo que a mí me parece la toyacada máxima. Pero si para ti es lo que tú eres, oye, adelante con esa mierda. Claro. Entonces va a haber hip hop seguro, porque yo lo meto porque es mi vida. O sea que...
Déjame una pregunta más, que es... No sé, se me acaba de ocurrir ahora que has dicho lo del Resines. La banda sonora... Sé que Hace está como director de orquesta, ¿no? De todo eso. Pero no, ¿va a existir una banda sonora con más canciones y eso o no?
Me mata Hace, tío, si no hablamos de él. No, me acabo de dar
cuenta. Claro,
claro. No, que te has acordado. Pues, tío, es importantísimo. Porque esto que te he contado antes de que me parecía importante que la película viniera avalada, pues están todos estos caminos que te cuento. Pero otra cosa que yo tenía claro... De hecho, fue la primera persona a la que contacté en cuanto el proyecto se activó, fue a Hace. Le dije, tío... ¿Has pensado alguna vez en hacer música para cine? Y me dijo, sí, y de hecho me encantaría. O sea, y fue como, vale, pues tenemos que hablar. Y Jace ha hecho todos los beats del Foca y digamos los raps de la peli. Y luego, por supuesto, ha hecho conmigo la selección musical. Que hay temas de... No sé, si quieres lo miro para no dejarme a nadie, pero vamos, está CPV, Casey, SFDK, Rapsus, Cloaca, Chinatown, por supuesto. Me voy a dejar. Bueno, y luego hay tres temas originales. O sea, están los del Foca y todos esos que son originales y más temas, pero luego hay un tema de Capaz increíble. Ese tema es la hostia, que es el tema de créditos, que es buenísimo, el puto Capaz es un dios, y un tema del Momo, que también es original para la peli, y un tema de Gran Purismo. O sea que bueno, que hip hop hay por doquier. Están orisas, sí. Están un montón de cosas.
¿Y saldrá la banda sonora?
Pues sí, quiere colgarlo Jafe en Spotify la semana de estreno. Creo que el 1 de abril va a colgar el tema de Capaz, que ya te digo que ya me lo dirás, que es un temazo. Y el 5 de abril, el mismo 5 de abril, a lo mejor colgamos los temas del Foca, para que la gente los pueda escuchar. Y bueno, claro. Imagínate que el Foca lo peta. Bueno, no es el objetivo. Pero oye, si alguien sale de ver la peli y dice, hostia, voy a escucharme, qué bueno era el rap este, voy a escuchármelo, pues en principio lo tendrá en Spotify.
Vale, tío, pues esto creo que ha sido todo. Si quieres añadir algo, si...
Pues no lo sé. Si me va a ocurrir en cuanto cortemos.
Y a mí pero, también, ¿eh?
Que básicamente eso, que vayan a ver la peli, que yo creo que les va a molar, y que si les mola y tienen el típico colega que es normal, y les dice que yo no voy a ver esa basura, pues que hagan el favor de decirle, de explicarle la movida. Dile, no, tío, no. Sé que te puede parecer eso, pero tienes que ir a ver esto, te va a follar la mente. Y poco más, tío. Que voy a mandar un saludo a todos mis colegas. Esto no lo hago nunca, porque seguramente lo estén viendo. Y que nada, tío, ahí representando la Fusta, el Parque de San Antonio y nada, y decir nada, que peña como el Puma, Santiago Mozzarella, Capitán Humano, que es en lo que se reconvirtió el afro de las altas esferas, Near 27, que también era de las altas esferas, tal. Son peña que sigue rapeando y que Ávila está en la casa.
Pues nada, pues para todos el 5 de abril a iros al cine, que nada, yo de momento la recomiendo y seguramente que seguiré recomendándola. Muchas gracias, que tenga mucha suerte, ¿no? Que te den todos los premios posibles y que te forres, que mínimo que ya que
imaginas,
es tu trabajo. No. Y sobre todo que te vaya muy bien y que sigas haciendo y metiendo ahí trufando tus trabajos con movidas de rap pureta, ¿no? Y de rap de viejos. Y nada, tío, un abrazo y nos vemos pronto.
Nada, tío. Venga, abrazaco y tú también sigue dándole ahí candela porque haces una labor de puta madre, tío. Que no se olvide la movida.